Especial Elecciones Municipales 2023, Huelva decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos y como siempre gracias por estar ahí hoy en un programa dedicado al turismo y a la situación turística de la provincia. Lo hacemos justo después de la cita más importante del año en esta materia, que es Fitur. Como cada programa tenemos con nosotros a Alejandro Ramos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Y a dos contertulios conocedores del tema que nos van a ayudar un poco a analizar y a entender algunos de los aspectos. Hoy son Joaquín Niza, de Actividades Huelva Exclusiva, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y al director del Hotel NH Luz de la capital, José Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues después de la presentación y antes de entrar en materia propiamente dicha, un titular de la situación turística de la provincia de Huelva.
Yo diría que hay mucho por hacer, hay mucho campo por recorrer.
Igualmente, sí.
¿Pero pensáis que estamos recuperando esos datos de prepandemia o todavía no?
Estamos recuperando datos prepandemia, pero sigo pensando que los datos que teníamos nosotros en un destino como Huelva prepandemia eran bajos.
Uh-huh. Yo creo que aunque se están consiguiendo resultados prepandemia a nivel ocupación, hay mucho recorrido todavía en precio medio, en ADR, y hay mucho recorrido todavía en rentabilidad para llegar a precios de 2019. Tenemos que tener en cuenta que la inflación ha sido y es muy grande. Los consumos eléctricos y gas, luz, han subido casi un 30%. La comida, todo el mundo lo sabemos, la cesta de la compra, ¿no? Pues lo mismo en los hoteles. Entonces, estamos en resultados de prepandemia a nivel ocupación, pero no a nivel de rentabilidad. Y como dice Joaquín, pues hay muchísimo recorrido todavía por hacer en Huelva capital y en la provincia de Huelva.
Bueno, pues si les parece, arrancamos escuchando unas declaraciones que nos han llamado la atención. Ahora lo hablamos en micrófono cerrado, de los responsables políticos en la materia estos días en IFEMA y que van dirigidos, decían ellos, a cambiar esa orientación de Fitur. De ello nos hablaba la delegada de Turismo, Teresa Herrera, y el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, también presentaba algunas iniciativas nuevas para la capital.
Hay ya casi más de 3.000 citas entre empresarios, un área de partner, y es la línea que va y siguiendo la consejería cada vez más. Va a haber un cambio cada vez más significativo, un acto también de un poco de valentía, ¿no?, de voluntad política, de ir cambiando a un retorno más productivo de lo que puede ser Fitur, de lo que ahora mismo estamos viendo. El formato, pues poco a poco, se irá cambiando en base a ese retorno y a esa productividad. Después habrá que reflexionar, habrá que medir, habrá que cambiar ciertas cuestiones que sean eso, pues más productivas y mejor para lo que es todo el territorio andaluz. Afortunadamente los datos, los indicadores nos van diciendo que vamos llegando ya, e incluso en algunos territorios, en algunos casos, vamos alcanzando ya las líneas que superan a los prepandémicos, o sea que es una buena noticia, y sobre todo en aquellos, quizás estamos viendo ya en algunos sectores, como un turismo industrial, un turismo enológico, un turismo ecológico, ecoturismo, que se están ya perfilándose y están ya adquiriendo una cierta referencia de lo que es el territorio, porque
hemos intentado, bueno, pues una marca que le dé sentido al conjunto de experiencias, porque lo que tiene Huelva, que yo creo que no lo tiene nadie, y además lo digo con pasión, pero también convencido de que es verdad, ese abanico de posibilidades que hace que tú no vayas por algo en concreto, sino que vayas por todo. Por eso cuando alguien viene a Huelva, nos conoce, está con nosotros unos días, por poco tiempo que esté, se enamora y se queda y vuelve. Nosotros creo que es muy importante venir a Fitur y presentarlo aquí, pero también, si somos ambiciosos, tenemos que dar un paso más y hacer una presentación mucho más sectorizada y mucho más dirigida a otro público que no viene a Fitur, no son profesionales del turismo, pero que es una sociedad como la de Madrid, es la capital de España y es el mejor lugar para sacar fuera la marca de Huelva.
Elegíamos en este caso la capital porque sí es verdad que desde fuera daba la impresión de que el anunciar la Semana Santa, por ejemplo, en Gran Vía, iba a tener muchísima más repercusión para el visitante que el estar en Fitur, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una percepción que en mi caso personalmente nos parecía desde fuera. No sé cómo lo veis vosotros desde el sector.
Pues, a ver, en Fitur tenemos que tener claro que hay dos tipos de público, ¿vale? Tenemos una primera parte de Fitur que va desde el miércoles hasta el viernes mediodía, más o menos, que es la parte profesional, que son, digamos, profesionales que vienen a comprar productos, que vienen a vender sus productos. Digamos, el que puede traer un público en masa, ¿no? Y luego está la parte del público general, que empieza viernes por la tarde, ya empiezan a entrar los primeros, y digamos que se viene a pedir información para su viaje, ¿no? He escuchado que hemos hablado de marcas, y creo que Huelva, provincia, es un destino lo suficientemente pequeño como para tener una marca única. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay infinidad de marcas dentro de la provincia. Entonces, no se puede luchar con tantas marcas, segmentando tanto una cosa que ya es tan pequeña, ¿vale? Hablamos de que Huelva es un destino minúsculo dentro del turismo mundial, ¿vale? En Fitur estamos hablando de turismo mundial. No hablamos de turismo provincial, de regional, no. Entonces, dividir tantísimas marcas, yo pienso que es un craso error, ¿vale?
¿Nos hacemos de alguna manera la competencia a nosotros mismos?
No, dividimos los esfuerzos, que es peor todavía. O sea, si tenemos X para invertir, si lo dividimos entre tantísimas marcas, al final eso se queda diluido. Es como cuando echamos un frenador en el agua. Hay más agua que frenador, ¿no? Vale, pues al final nos pasa eso. Y ahora, no sabemos qué parte del frenador es la que nos estamos bebiendo en ese momento, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que llevar es una marca fuerte, que sea única, que sea potente, que dé un engagement o un enganche para todo el año, que yo todo el año quiera consumir el producto. Y ya luego, una vez que el cliente lo tenemos aquí en Huelva, ahora es cuando empezamos a decir todo lo que hay, toda esa variedad de productos que hay. Porque posiblemente, en una escapada de un fin de semana, te quedes con ganas de más. Y al final lo que hacemos es fidelizar al cliente. Y creo que esa debe ser la idea principal, ¿no? Primero, tener muy claro que tenemos dos tipos de productos. Lo que se haga fuera de Fitur, bienvenido sea, ¿vale? Pero tenemos que pensar en otras cosas. Hablamos de Semana Santa. Si queremos desestacionalizar la provincia de Huelva, tenemos que buscar algo que sea más duradero en el tiempo que una semana y que permita al viajero venir para acá, ¿no? Podemos hablar de turismo de naturaleza, de turismo industrial, de épocas en las que Huelva es verdaderamente rica en cuanto a la recogida de fresas, de otros frutos rojos, de la aceituna, la uva. Y ahí tenemos un producto gastronómico con un espectro muy ancho, muy amplio. Es, por ejemplo, como hizo el País Vasco. El País Vasco se presenta con forma de teatro en su stand y el escenario principal que lo ocupa la gastronomía vasca. Pero gastronomía vasca es todo el año. Uh-huh. Es un producto lo suficientemente atractivo como para atraerte cliente todo el año. Y eso es lo que tenemos que buscar. No buscar esas cositas que tenemos cada uno. Eso hay que venderlo después, ¿vale? Pero primero tenemos que intentar de que esto funcione todo el año y tener claro dos cosas. Primero, vamos a hacer presentaciones para profesionales los primeros días y los siguientes es cuando toca el hacer la presentación al público en general, que lo que viene normalmente es a pedir su folleto y demás. Porque al final lo que damos lugar es que incluso el profesional termine viendo las presentaciones que tenemos y termine cogiendo un folleto para su escapada personal. ¿Vale? O sea, una persona que a lo mejor trae a sus espaldas una cartera de 15.000 viajeros se va con un folleto para venir con su familia un fin de semana. ¿Vale?
Sí, yo creo que al final también lo que es importante que el dinero público se enfoque en lo que se necesita. Y para eso a veces falta que el sector privado esté involucrado en el sector público.
Que os pregunten.
Que pregunten. Porque yo creo que eso es lo importante. Como dice Joaquín, lo importante es que la gente venga a Huelva.
Y sobre a ver. La manera en cómo vienen, ¿no?
Y claro.
Al fin y al cabo, buena parte de la política que tienen y que están lanzando a Huelva en ese tema depende del servicio público, ¿no? De las empresas públicas y sobre todo de instituciones públicas, ¿no?
Y yo creo que es súper importante, pues lo que dice, por ejemplo, Joaquín, tema de naturaleza. Es que, ¿qué territorio tiene en España o en Andalucía que tenga el 49% del territorio espacio protegido? O sea, es que Huelva es una joya. Lo que pasa que no está explotada. A nivel capital, pues se están haciendo cosas también buenas. A ver, está el binómico, que por ejemplo ha traído mucho, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues teníamos, no sé, a mí todo el mundo que viene cuando viene a Huelva, uno le hablaba pues del Festival de Cine, que hay mucho recorrido, el club de tenis, que también hay mucho recorrido. O sea, yo creo que es importante que al final traigamos espectáculos, cultura, deportes, que la gente conozca Huelva, que la gente quiera venir un fin de semana a Huelva, porque al final a Huelva vienes, no es fácil venir.
Eso, esa es otra, ¿no? Que no es fácil venir ya cuando estás aquí. ¿Vosotros habéis notado, en tu caso, por ejemplo, que en un establecimiento hotelero en la capital, habéis notado las ferias como binómico, por ejemplo?
Como binómico, sí. Y la verdad que creo que se ha hecho muy bien. O sea, todo no se hace mal, evidentemente. Y sí, yo creo que el binómico es muy potente. O sea, traer estrellas Michelin a Huelva, capital, en invierno, y que te conozcan no solamente por el sol y playa, yo creo que sí, es muy muy importante.
Y hablabas ahora mismo de que de alguna manera la parte política o la administración no habla mucho con vosotros, no saben lo que realmente os hace falta. ¿Qué es lo que os haría falta?
Pues que el dinero que se vaya a invertir, que se pregunten qué se va a invertir.
¿Y en qué creéis que sería necesario invertirlo?
En un buen plan de comunicación. Yo creo que Huelva no sabemos comunicar. Es nuestro mayor, el talón de Aquiles nuestro es eso, que no sabemos comunicar todo lo que tenemos, ¿no? Como bien dice José, tenemos 49% del territorio provincial protegido. Sin embargo, vemos folletos de lugares, de pueblos, pero no vemos un folleto de naturaleza, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio mucha envidia de que no vi un folleto potente de Doñana en Huelva, pero sin embargo me vi la Doñana sevillana. Digo, ostras, que nos lo van a quitar. Pero es que nos lo dejamos quitar. Sí, sí. Es que camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Vamos, esto me lo decía a mí un profesor mío y eso es así. Entonces, no nos podemos dormir tanto, no podemos permitirnos el lujo de estar todo el tiempo dormitando. Tenemos que despertar, que decir lo que tenemos, pero comunicar no solo con palabras y con campañas, sino también con actos, ¿no? Yo no puedo decir que Huelva tiene más de 3.000 horas de sol. Sin embargo, llega el 30 de septiembre y retiramos todos los servicios de playa.
Es una cosa así.
Cuidado, que me voy ahora a Montegordo y tengo todo el año. Y después decimos, es que mira, Portugal, pero es que tiene el aeropuerto al lado. No, perdona, es que tiene el servicio.
Pero ¿y no sigue siendo un problema? Al fin y al cabo va a seguir siendo la infraestructura un problema. Y lo hemos vivido aquí yendo para Fitur con ese retraso de horas. Pero, y también se puede ser ese problema de la infraestructura no solo un problema para el turista, sino para que esos servicios acaben llegando. Por ejemplo, y pongo un ejemplo. El pasado mes de agosto-septiembre se celebra en Málaga, impulsado por la Junta de Andalucía, un festival de música mastodóntico, ¿no? Con artistas internacionales. Que esos artistas internacionales se niegan a llegar a venir a Huelva, aunque haya dinero, por esas infraestructuras que al final no acaban llegando, ¿no? Porque a lo mejor no quieren tener un aeropuerto más de una hora o no van a venir en tren. Entonces, evidentemente, el turista que quiere venir a Huelva, viene a Huelva. Bueno, tiene maneras como llegar a Huelva porque un aeropuerto de una hora... Bueno,
tienes dos aeropuertos, irisor, de
tienes
hecho,
dos,
¿no?
Aeropuertos, ¿no?
Y a veces yo creo que nosotros mismos hacemos muy mala publicidad de eso, porque tú probablemente en Madrid tardes una hora en llegar a Barajas en coche.
Correcto.
Quiero decir, aquí nos parece que como tienes que cambiar de provincia o en este caso ir a Faro, nos parece una
hora,
locura,
y
pero es una hora.
Y le quitas, bueno, una hora. Y a Faro le quitas una hora.
Además, encima estás en Portugal y le quitas una hora.
El fallo también es que estamos esperando una gran infraestructura, pero no hacemos nada intermedio.
Correcto.
Entonces, ¿no será mejor tener por lo pronto una lanzadera, aunque sea tipo bus,
sí,
con
sí,
tres paradas intermedias, Sevilla-Faro?
Correcto.
Y que eso vaya continuamente. Dos buses que se estén cruzando en Huelva.
¿Y ese problema sería más de la inversión privada o de ese binomio entre la administración pública que le tenga que dar esa facilidad?
En este caso, son las instituciones públicas las que se lo deberían de exigir a la compañía de transporte. Porque hay una compañía de transporte que no hace todo el servicio provincial. Bueno, pues muy bien, tú tienes el monopolio provincial, pero a cambio me tienes que dar este servicio porque lo necesito. Pero al final la pescadilla que se muere de la cola. Queremos un aeropuerto, pero tampoco tenemos la necesidad de un aeropuerto todo el año.
Totalmente.
Entonces tendremos que generar esa necesidad con esos servicios de playa, con por desgracia en Huelva hay muchísimo paro. Pues vamos a mantener los servicios de playa todo el año. Que son 2, 3, 4 puestos de trabajo por cada uno de los municipios. Y ahí pues habrá que hacer un esfuerzo por parte de Diputación, por parte de quien sea, para que eso se mantenga y que demostremos que es que queremos tener turismo todo el año. Si yo llego y no me encuentro nada, doy por hecho que no soy bienvenido. A mí se me dio el caso que este verano en un hotel, de que se me fueron clientes portugueses porque llegaron al hotel, se hicieron sus check-in, se fueron a la playa y se vinieron horrorizados. Dices que no hay una hamaca. Es que yo no voy a venir con la sombrilla, con la mesa...
¿Desde Portugal?
Totalmente.
Y voy a comprarla tampoco.
Entonces, vamos a ser coherentes y por eso te digo que es comunicación. Comunicamos con palabras y con hechos. Yo te digo que aquí eres muy bienvenido, pero te tengo que demostrar, te tengo que poner una alfombra roja para que vengas. Entonces, por eso no quieren venir. Pero si esos personas que tú indicas de Málaga tuvieran un transporte, un Tesla que le atiende en la puerta, que los trae hasta aquí, te aseguro que vienen.
Seguro. Porque al final es que no hay, o sea, estamos hablando, pero es que tú llegas al aeropuerto de Sevilla, o te alquilas un coche, o tienes una historia. Y al final estamos hablando de una hora. Y podrías venir perfectamente en autobús.
Claro, es que era...
Y el autobús existe, o sea, vale, el tren no llega, pero el autobús... Entonces ahí sí que tiene que apostar la financiación pública. Claro, dicen, es que no hay pasajeros, claro, es que si no das un buen servicio público, pero nunca
no
van a ver.
Claro, no nos va a ver, eso está claro.
Es el, ¿no? Yo creo que es eso. Y luego estamos hablando, es que el otro día mirando datos, el 4% del PIB de la provincia de Huelva es del turismo, e indirectamente es el 9,8%. En España estamos con el 12%. O sea, que hay mucho recorrido, pero es que estamos hablando de millones de euros que repercuten en la sociedad. O sea, que no es que estemos hablando de cosas que no sean importantes, es que es dinero, y hablando en una provincia que hay paro, o sea, estamos hablando de que ponían 980 millones de euros, es dinero que repercute aquí y que se tiene que crecer, y no solamente con el sol y la playa, que eso es, a lo mejor es el reclamo para que la gente venga, pero también tenemos que ser rentables el resto del año. Uh-huh. Tú no puedes tener un negocio abierto 4 meses y el otros 8 meses mal.
Sí. Entonces, hotel no puede mantenerse.
Es imposible. Por ejemplo, el tema de Inserso, lo están dejando los hoteles de trabajar. Porque al final, en playa, en costa, lo puede decir Joaquín, pero creo que está a 26 euros.
No, 21,98.
Pensión completa.
Pensión completa. Es imposible. Es que eso es imposible al precio que están ahora.
Es insostenible. Y se le pide un esfuerzo, en ese caso, al ministerio. Y no suben el precio, pero chicos, si estás viendo que tienen un 10% de
retorno.
No, de subida de
precio. De subida de IPC, ¿no?
Chicos, vamos a ver, vamos a ser un poco coherentes, ¿no? ¿Cómo pretendes que, o qué quieres que le des de comer? Perdona.
No, bueno, claro, esa es otra. Que por 21 euros de inversión completa, ¿qué les das de comer?
¿Qué pongo de comer?
No, y que luego además, esa inversión que hace el Estado, la recuperan con creces. Porque luego al final la persona que viene paga un IVA, compra cosas, va a los sitios... Se mantiene el puesto de trabajo, no estás pagando paro, o sea que vamos, estamos ahí hablando, es que en Huelva provincia es eso, pero es que en Huelva capital te puede estar a 26 euros, pensión completa, desayuno, comida, cena y habitación.
Es imposible.
Es imposible mantenerlo, y hay en otras comunidades que sí que están haciendo un esfuerzo para mantenerlo.
Bueno, la que más lo ha hecho ha sido, en este caso, Benidorm, que se lo ha tomado la justicia por su cuenta y ha dicho, mira, hacemos nuestro propio programa Inserso, como somos los que más hoteles tenemos con el programa, y han hecho su programa. Y ahí están cobrando lo que deben de cobrar.
¿Y cuánto sería, qué cantidad sería aproximadamente?
No, ellos que han subido y han hecho el programa por su cuenta, o sea, aparte del ministerio. O sea, una persona jubilada presenta sus papeles y demás y puede ir a su hotel con
un plan externo.
Con un plan externo. Y después, como dice José... Todos esos números que indicamos de la repercusión que tiene el turismo en la economía onubense, pensemos que está infrautilizado todavía el turismo.
Totalmente.
Estamos hablando de que realmente de turismo tenemos 3-4 meses, no hay más. Y estamos dando el 4% del PIB.
Del PIB.
Si en realidad fuera todo el año, bien claro, utilizado, bien estructurado, con un programa de naturaleza. Oye,
podríamos que estar como en España, un 12%.
Pero es que además,
es que es triplicarlo.
José, un naturalista paga mucho más que un cliente.
Totalmente.
De playa. Que esa es otra.
Y tenemos las marismas de Lodiel, que es una joya y que no está promocionado.
No, nada, absolutamente. Pero es que, de hecho, en marismas de Lodiel el problema es que tú te vas a dar un paseo y casi no puedes, que no tienes casi accesos, a lo mejor a la marisma, ni indicadores, ni, quiero decir, está muy poco explotado, pero tenemos una Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es una auténtica maravilla, que está a nada también en coche, porque al final lo piensas y que decimos, uy, una hora, pero es que tú, quiero decir, un viajero que venga de una ciudad grande, una hora no es nada, es lo que tarda en Madrid venir.
El transporte público.
El transporte público,
y
¿no?
Muchas veces hablamos del público internacional, ¿vale? Pensamos que Huelva tiene el mayor legado inglés que hay fuera de Inglaterra, ¿eh? Es que es increíble lo que hay aquí.
Y tampoco se ve.
Y lo más chauvinista que hay no es un francés, es un inglés. Un inglés visitando sus colonias es lo más chauvinista que hay. Y no se lo vendemos. No se lo vendemos. Ahora van a venir vuelos de Estados Unidos a Sevilla. Ellos no tienen historia. O sea, un americano se pierde con la historia. Y aquí tenemos de historia la que quieras y más. y ya podríamos estar trabajando en un producto basado en la historia que venderá ese pulido que vamos a tener una hora.
En el, estaba recordando ahora mismo que el otro día decía un contertulio y estábamos hablando de otras cosas, pero hablaba de que se llega aquí al puerto de Huelva en los cruceros y la gente no sabe a dónde ha llegado. Muchas veces tú les preguntas y no tienen ni idea de dónde ha llegado. Pero vosotros, por ejemplo, con hotel en la capital y tal, ¿habéis notado esa influencia de los cruceristas? Al menos que vuelvan después, digo.
No. Cero.
Nada.
Nada.
Es que también es muy triste no saber vender eso, ¿no? Que
o hacerlo accesible, ¿no?
Quiero decir, alguien que venga, que se enamore de la ciudad o que se enamore de los lugares colombinos, que creo que es un poco a donde los llevan, al Rocío y tal.
No, van a Sevilla.
¿Se van a Sevilla? Sí. A Sevilla.
Sí.
Porque no tenemos nada que enseñarle en Huelva.
El crucero viene a Huelva, pero la destinación es Sevilla.
Es que es una cosa muy curiosa, porque de alguna manera estamos nosotros mismos diciendo que no tenemos nada que enseñarles y nada que ofrecerles, ¿no?
Sí, es así.
Bueno, se presentaban muchas iniciativas en Fitur que tienen que ver con el turismo de interior, el ecoturismo, el turismo gastronómico, incluso turismo de golf. Ofertas que pueden ayudar a romper la estacionalidad. La Diputación en este sentido ha hecho una apuesta este año por las localidades más pequeñas y interior. Un proyecto Pueblos Gigantes con ilusión y convencimiento de éxito. Lo planteaba la presidenta de Diputación, Maru Limón.
Y estamos ya con la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón, que es también fundamental como presidenta del Patronato de Turismo en toda esta visión y toda esta manera que desde Fitur se exporta al mundo la provincia de Huelva. Maru, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nacho.
Bueno, un año más y volvemos de forma presencial a llevar a Huelva a todo el mundo, ¿no?
Así es, un año más y volvemos a llevar a Fitur y sobre todo haciéndolo con el balance del 2022, que la verdad que nos ofrece datos muy positivos. Estamos creo que en un momento espectacular ahora mismo para el turismo en la provincia de Huelva, según los datos que nos arroja 2023, en el que hemos, finales de 2022, hemos introducido una mejora en el turismo extranjero, que ha mejorado bastante con respecto a 2019. La ocupación en este último verano también ha rondado en torno al 90%, y la verdad que se prevén mejores datos para este 2023, y aunque no podemos ser tan positivos, debemos seguir siendo cautos, porque la subida de los precios está ahí desde la Diputación de Huelva y de la mano del Patronato de Turismo y de todos los ayuntamientos, pues estamos haciendo una apuesta importante para seguir mejorando esta oferta cultural, musical, esta oferta de turismo de fe, de turismo de naturaleza, de turismo de congreso, de sol y playa, que como bien sabes estamos presentando estos días en Fitur.
Y uno de esos retos fundamentales, como bien dices, es atraer ese turismo extranjero, ¿verdad?
Así es. Como bien sabes, la provincia de Huelva trabajaba casi todo el turismo a nivel nacional, un turismo vinculado al turismo de sol y playa, al turismo de golf, y los últimos años pues hemos estado creciendo y hemos obtenido datos como el 63% de subida con respecto al 2019, lo que nos ha ofrecido los datos de 2022. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues mira, pues la verdad que desde el Patronato de Turismo son muchísimas las iniciativas que se han llevado a cabo de la mano del sector, pero se está haciendo una apuesta muy importante por ese turismo de naturaleza, por ese turismo de congreso y por enseñar también esos espacios que tenemos en nuestra provincia que nos ofrecen también una variedad patrimonial, natural, muy distinta, como son los pueblos de la provincia de Huelva. Y de ahí que también hayamos hecho una apuesta importante por promocionar los pueblos con la campaña Pueblos Gigantes, que la verdad que es una campaña que viene alineada con el trabajo que venimos haciendo con el reto demográfico, rompe un poco con lo tradicional, no es una campaña al uso, ni en cuanto a estética, ni en cuanto a contenido, pero sí viene a poner de manifiesto esa esencia que tiene nuestro pueblo y poner a las personas en el centro. La campaña de Pueblos Gigantes, que se ha puesto en marcha en estos días, viene a poner de manifiesto que lo que vemos en nuestros pueblos puede parecer muy pequeño, pero que lo que vive una vez que estamos disfrutando de ello es muy grande, ¿no? La campaña, no sé si la has tenido la oportunidad de verlo, es un gigante que lleva a sus espaldas un pueblo. Ese gigante un poco habla de esa experiencia de habitarlo y de no ver, de que lo que no ves a primera vista, pero que sí después lo disfrutas una vez que tienes la oportunidad de vivir en este pueblo. Y lo que queremos es que la gente venga a Huelva no solamente para viajar, sino que también venga a Huelva para trabajar, para estudiar, para emprender y para invertir, porque Huelva tiene unas oportunidades que no tiene otra provincia. ¿Y qué provincia, Nacho, has podido tú estar que en menos de un minuto puedas pasar de un país a otro e incluso tengas hasta una hora menos en el tiempo, ¿no? O en qué sitio puedes ir por una vía verde en el que te acompaña el río Tinto con esa espectacular agua roja que parece que estás en Marte, ¿no? O en qué sitio vas a una cueva que tiene pues encima de la montaña un espectacular castillo como en el caso de Aracena. Yo creo que las bondades de la provincia de Huelva son muchísimas y nos ofrece pues todo lo que necesita el turista que viene buscando en Huelva pues esa experiencia única e irrepetible.
Y además ese turista que, como bien dices, lo descubra, que ese turismo sea la puerta para después quedarse aquí y en esos pueblos más pequeñitos de los que hablaba, pues encontrar ese gigante que después se convierten en cuanto a lo sentimental, en cuanto a la experiencia, porque descubrir esos pueblos pequeños es descubrir a gigantes donde vivir y donde encontrar sobre todo paz y una naturaleza única en el mundo.
Así es, ¿no? El silencio, que es algo que también valoramos mucho en los últimos tiempos, pues lo podemos también encontrar en nuestro pequeño pueblito, en el que también, pues, aparte de experimentar esa sensación, también encontramos muchísimas oportunidades. Y eso es lo que explica el vídeo de la campaña, ¿no? Las oportunidades que otras personas que han venido de otros puntos de la provincia o que vienen de otras provincias, de otros lugares, encuentran cuando llegan a Huelva y sobre todo cuando llegan a las comarcas de la Sierra de Aracena, Picos de Aroche, del Andévalo, de la Cuenca Minera, que como bien sabes, son las comarcas más afectadas por el reto demográfico.
Y claro, en esa línea estáis trabajando, en esa línea queréis potenciar la provincia, porque además en los últimos años, ¿verdad?, que está creciendo mucho el turismo de interior, incluso algunas veces más que el de la costa, ¿verdad?
Así es, el turismo de interior, incluso en los meses de verano, algo que se hacía a veces un poco ilógico, pues la verdad, dado esa conexión que estamos teniendo con el sector, ese trabajo que se está haciendo cuidado de la mano de los ayuntamientos, de los profesionales y de la ciudadanía, pues estamos haciendo que la persona que venga a nuestra costa, disfrutando de nuestra maravillosa playa, no solamente se quede ahí, sino que aproveche también pues, para subir a la sierra, para disfrutar en el Andévalo, incluso para y crearse esa imagen tan espectacular que nos creamos cuando paseamos junto a la vía verde del Tinto.
Yo creo que es verdad, presidenta, que en los últimos años sí que nos lo estamos creyendo un poco más, ¿verdad? Del rico patrimonio en todos los sentidos que tenemos.
Así es, yo creo que eso, la actitud positiva está cambiando y eso es lo que también necesitamos en Huelva, ¿no? El creérnoslo y ver las posibilidades que tenemos. Yo creo que también ese ha sido uno de los resultados que hemos tenido con la pandemia, ¿no? Que nos ha hecho, pues durante un tiempo, tener que disfrutar obligatoriamente de nuestra provincia y que de alguna forma, pues también ese sentimiento de orgullo y de pertenencia haya salido fuera.
Y con la alegría y la ilusión con la que vienen los alcaldes, ¿no? Y todas las alcaldesas aquí a presentar sus proyectos, ¿eh?
Con muchísima, la verdad, con muchísimo optimismo, muchísima alegría. Es que yo creo que la provincia de Huelva tiene muchísimas oportunidades para disfrutar con los cinco sentidos y ahí es donde tenemos que seguir trabajando.
Y el Andévalo, que es el gran secreto por descubrir.
Y el Andévalo, que tú bien sabes que me tira.
Ahí además, con eso, como se come. Y unos paisajes que es verdad, que todos los paisajes que tenemos son maravillosos, pero son posiblemente los más singulares con respecto a los demás que podamos encontrar.
La verdad es que sí, que es una provincia con unos paisajes muy diversos y como desde la de norte a sur o de este a este perfectamente puede cambiar en diferentes paisajes con diferentes coloridos y con una gastronomía que creo que es única. Yo creo que en ninguna provincia podemos tener una gastronomía tan amplia, tan diversa y tan exquisita como tenemos en nuestra provincia.
Así es, presidenta, pues muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Nacho, por estar siempre ahí.
Bueno, pues comentábamos ahora mismo, ¿no? A micrófono cerrado mientras escuchábamos a la presidenta de Diputación, que uno de los problemas, me decías, era confundir el atractivo turístico con un producto turístico, ¿no?
Claro, el atractivo es un sitio donde tú lo visitas, ¿vale? De forma pasiva, pero bueno, si voy lo veo, pero realmente ese atractivo no es el que me va a traer para acá, ¿no? Pero sí la experiencia, lo que puedo vivir dentro de ese atractivo turístico, ¿no? Como comentaba, no es lo mismo irte a Doñana hacer el paseo típico con 55 personas que irte en un coche privado con un chofer a hacer un día especial de fotografía, porque es un guía especializado en fotografía de naturaleza y te va a enseñar dónde disparar mejor, qué mejores tomas puedes tomar. Es que es muy distinta la cosa. Entonces tenemos que generar mucho producto con esos atractivos. Y a Fitur, más que llevar todos estos atractivos, como se exponían ahora en la entrevista que hemos escuchado, lo que hay que llevar ya es el producto que me van a comprar, ¿vale? Entonces ese paso intermedio es el que falta antes de ir a una feria. Entonces, una feria, cuando van profesionales dispuestos a comprar para sus clientes, tienes que llevarle producto que le vayas a vender. A ellos el atractivo le da igual, porque quieren saber cuándo lo van a monetizar.
¿Cuál sería, el producto
era
más específico que quizás se pueda explotar o se esté explotando? Porque también se me venía en la cabeza, y lo comentaba antes Ana, uno muy, 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 muy específico, que yo diría que es, si no el más concreto, el de golf. Todo el mundo sabe que la temporada de golf, esa de época de otoño, viene a Huelva el turista, no sé si británico, incluso jugador de golf, que viene a lo que viene. Es decir, viene, se queda, juega sus partidas y se va. Incluso no habiendo torneos de gran calado nacional, incluso internacional, como sí lo hay, también muy cerquita de aquí de Huelva.
Sí, y el problema muchas veces es que cuando vamos a hacer la presentación de los campos de golf, por ejemplo, en la IGTM, no van acompañados del alojamiento o de otras cosas que hacer, ¿vale? Y he observado que cada vez son más los buses que vienen con turistas que se quedan en Algarve, que vienen a hacer el campo aquí en este lado de la frontera, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que generar es un producto que sea más completo, ¿no? Te ofrezco un día de, bueno, el golf, pero además con jornadas de turismo industrial, vas a ir a un campo de fresa, vas a ver cómo se cogen las fresas, o vas a hacer una visita a la pesca de almadraba, o vas a ver cómo se hace un ronqueo de atún en una conservera como puede ser Usisa. Es venderle ese producto excepcional, porque no olvidemos que el turista de golf es de buen llantar.
Sí, sí, es verdad.
Y buen beber, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tenemos aquí todo, ¿no? Tenemos el mejor brandy de España, tenemos unos destilados en la sierra como son los de Marte Santo, que son brutales. Esto es lo que tenemos que vender.
El pack, ¿no? Ampliarlo,
el pack, ¿no? Claro, ampliárselo. Es el paquete ampliado. Porque eso es lo que dicen, no, es que para quedarme en Algarve me quedo en Huelva, porque además por la tarde, después de jugar mi partida de golf, me van a llevar a una bodega, voy a pisar la uva yo, voy a hacer un curso de etiquetado de botellas de vino. Mil cosas, ¿no? Al final no olvidemos que el perfil de la persona que viene a jugar al golf es una persona ya jubilada. En muchos de los casos son del norte de Europa, porque les cuesta mucho más barato estar aquí todo el mes que pagar la calefacción en sus casas, ¿vale? Entonces son personas que tienen un nivel adquisitivo muy alto. Entonces le puedes ofrecer un buen paquete de productos. Y es que aquí tenemos eso, mucho producto que ofrecer. Entonces, vamos a dejarnos de llevar atractivos y vamos a llevar ya productos hechos, ¿no? Que yo le diga a una persona, mira, si tú vienes aquí una semana, vas a jugar al golf por la mañana. El día 1 te voy a llevar a Bollullos. Vamos a hacer una pisada de uva, porque coincide con septiembre, octubre, vendimia. Venga, hacemos una pisada, tú te llevas tu propia botella de vino hecha por ti, vas a hacer una etiqueta de vino, te vamos a enseñar a hacer una nota de cata.
Vale. Probablemente compren un montón.
Muchísimo vino, porque les gusta por las noches después en su apartamento o en su hotel tomarse su botella de vino y ya está. Y además el gasto medio, por ejemplo, José, pues lo notaría, porque sería un gasto medio mucho mayor, ¿no? Eso una. Pero es que después tenemos otras miles de experiencias. Entonces vamos a hacer eso, vamos a trabajar en esa línea y vamos a procurar que esa persona le saque de verdad el verdadero jugo a esa semana.
¿Pero eso lo tiene que hacer la administración o lo tiene que hacer el sector turístico?
Eso deberían dejárnoslo hacer al sector turístico.
Y no os dejan.
No hemos tenido, por ejemplo, espacio para presentaciones de empresa. Fitur tiene que ser un espacio de presentaciones de empresa, como tienes en otros stands. Que sí, que hay un componente público que deben, evidentemente, de exponer, pero bueno, expongamos cosas importantes como el año jubilar del Rocío, cosas que sean de un recorrido largo a lo largo del año, ¿no? Para eso, para desestacionalizar. Y después presentemos cosas de empresa, porque el que viene a comprar quiere oír a las empresas. Quiere oír qué producto tienen para comprar. Entonces, si ofertamos Semana Santa, está muy bien presentar la Semana Santa, pero Semana Santa hay en toda España.
Y al final dura una semana.
Lo diferente va a ser lo que yo pueda hacer durante la Semana Santa.
José, sentías, ¿eh? Con sí, referencia final, a ese tipo de alternativa.
Claro, es que al final lo que hay que hacer es que cuando el cliente venga y nos visite, tenga productos para ver y para visitar y para conocer, y que se quede con ganas de volver a venir. Al final, ¿no? Pues vas a según qué sitios y dices, ostras, pero se me ha quedado por ver esto, se me ha quedado por ver esto, pues tengo que volver. Y vuelves, ¿no? Y yo creo que aquí es lo que decimos, que al final tienes muy buen clima, tienes muy buena gastronomía, tienes mucha historia, tienes mucha naturaleza. Es una provincia muy, muy, muy rica, y la capital también. Entonces hay que aprovecharlo, y que el cliente que venga de golf, pues no solamente se dedica al golf, también... A veces también tienen acompañantes que no practican golf, pero que también les interesa pues venir a la capital y
te compras o dar una vuelta,
o comer o visitar un museo. O sea, que yo creo que hay muchas cosas que hay que proponer. Y ahí tendría que haber pues eso, una colaboración público-privada importante para que el tiro se ha acertado.
O sea, que la no sé si la crítica, pero la sugerencia que haríais vosotros a la administración era una especie de mesa sectorial o una mesa con la administración, ¿sería eso un poco? Que vosotros le pudierais... No sé cuál es la relación con las asociaciones de turistas... Bueno, en este caso hay dos, ¿no? No sé cuál es la relación que en realidad tiene el sector con las asociaciones, con la propia administración, con el patronato de turismo, porque al final hay un montón de organizaciones que se supone que son ese modo de comunicación entre el sector y la parte pública.
No, sí que hay buena comunicación. A ver, que también ellos también nos preguntan y hacemos y se hacen planes que están consensuados en parte.
Pero luego nos hacen caso
con el sector privado. Pero no sé, pero hay mucho margen de mejora todavía en eso.
Y por parte del sector hay unidad, porque sí es cierto que se ve muy segmentado, ¿no? Hay dos partes, dos asociaciones muy reconocidas, pero se está unido a la hostelería, con la hotelería, los hoteles.
La verdad que se hace necesaria una mesa de turismo en Huelva, como ya hay en otras provincias. En Sevilla se hizo recientemente, vamos, hace un par de años, ¿no? Yo creo que un punto donde se hagan puestas en común, donde vayamos de buena gana a hacer, a mirar dónde estamos, mirar el objetivo. Es muy importante que sepamos dónde estamos, que lo reconozcamos, ¿eh? A tener autocrítica, yo lo digo, autocrítica hay que tener. Tengo la mejor provincia del mundo y no me cabe duda de ella. Y allá donde voy... Digo que es la mejor con diferencia, ¿no? Pero a mí no me gusta decir, como escucho mucha gente, no, es que tenemos una sierra, es que no. Es que te vas a la sierra y te hacen en bodegas e ir una degustación de jamón que es brutal. Que eso no te lo hacen en otro sitio. Es que te vas matizando y te hacen una degustación de cremas. ¿Por qué? Porque quiero que eso es lo que vende. No vende la sierra. Dice, bueno, yo tengo una Maserrada. ¿Qué?
Sí, sí.
¿A qué estamos jugando? ¿Qué me ofreces? Vale, entonces, tenemos que ofrecer ese diferencial, eso que nadie tiene y que nosotros sí tenemos. Y por suerte, tenemos una bendita tierra que tiene cantidad de cosas que otros no tienen. Y tenemos que pelear por ellas. Tenemos que pelear por ellas. Muchas veces lo digo, ¿no? Nos estamos convirtiendo en una provincia meramente extractora. Se sacan frutos rojos y se venden fuera. Pero, ¿por qué no me vende la mermelada de fruto rojo? ¿Por qué no me vende la crema de castaña?
La transformación
la
fatal.
Transformación, ahí no... Vamos a dar un paso más allá. Es que somos muchas veces la África de España, digo yo, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? Porque es que es un continente súper rico, pero no deja de ser extractora.
Correcto.
Y se lo llevan a otro sitio y ganan el dinero en otro sitio. Y nosotros no podemos permitir eso. Somos una tierra muy rica. Y eso se tiene que revertir entre todos los que aquí vivimos. Yo no quisiera que mis hijas se fueran de Huelva nunca. Pero para eso tienen que tener muchas oportunidades. Y esa es la lucha que tenemos que tener. Pero para eso tenemos que ser autocríticos. Señores, no estamos en el buen camino. Estamos aquí. ¿Dónde queremos llegar hacia allí? Pues vamos a hacer un plan, un mapa. Y señores, de aquí no nos salgamos. Vamos a ejecutarlo. Y hay que hacerlo. Te favorezca a ti, me favorezca a mí. Pero es que tenemos que hacerlo. Porque es que es el camino. Y eso es lo que falta, esa mesa que se junte y que diga, señores, hasta aquí muy bien, todo esto es lo que tenemos, contamos con esto, con esto, con esto, pero necesitamos llegar hasta aquí. ¿Cómo podemos convencer al cliente para llegar hasta allí? Hablamos de desestacionalización. ¿Cuántos años lleva ya aquí, José?
Casi 5.
¿Ha visto que hayamos hecho algo diferente para acabar con ella?
No, básicamente la escenarialidad sigue siendo la misma.
Entonces, si hacemos siempre lo mismo...
Si hemos hecho alguna cosa, por ejemplo, binómico, pues sí que es una cosa nueva, que yo creo que a nivel congreso también sería muy importante.
Muy importante.
A
muy
nivel
importante.
De ciudad, pero claro, para eso hace falta la Casa Colón, que ya está mejor, pero ha habido eso. Haría también más falta plata hotelera, pero también es verdad que con las ocupaciones que hay ahora y la estacionalidad que hay es muy difícil. Y también es verdad que hay otras ciudades pues que tienen un convenio en buró, que está con sector privado, con el sector público y mandado por sector privado. Entonces eso hace que te traiga el negocio y que tú vayas a buscar el negocio y estés en las empresas y en las ferias internacionales presente, pero para traer negocio. Pero claro, eso no se hace de un día para otro, eso se hace picando piedra y con pequeños congresos. Y luego eso, cuando ya se va moviendo los pequeños congresos y eso va generando, pues al final genera más demanda y al final las empresas pueden invertir. Pero para llegar a eso tienes que empezar.
Y de vez en cuando
teniendo un polo industrial, quiero decir, uno de los polos industriales más importantes de España, no haya un congreso de industria, por ejemplo, aquí en Huelva y se haga en Algeciras o incluso a veces... me estaba acordando, uno de los sectores más importantes en la provincia de Huelva, que es el minero, con un peso superior prácticamente de los más grandes de toda Europa, sin embargo, el congreso de Aminer se hace en Sevilla. Y probablemente ellos te digan que porque Huelva no tiene los servicios que le puede dar Sevilla. Bueno, ¿o no?
Es que hay que perder los
complejos. Es eso, y tienen razón. Porque no tenemos los servicios que tiene Sevilla. Pero para llegar a esos servicios o para llegar a esos tipos de congresos, tendremos que empezar a rodar con pequeños congresos y empezar a generar. Cuanto más demanda haya y más vayamos, tampoco vale la pena tener un congreso de 100.000 personas... un palacio de congresos que nunca lo llenes, ¿no? Claro. O sea, al final también pasa en muchas provincias, en muchas ciudades, tienes el palacio de congresos y está vacío. Tampoco es eso, habrá que hacerlo en proporción a la ciudad de Huelva y generarlo. Luego, cuando tú ya lo has generado y veas que eso se expande, pues ya harás uno si hace falta más grande. O ya vendrán más, habrá más planta hotelera. Uh-huh. O ya no cerrará los hoteles de la provincia de Huelva porque les interesa, porque hay un congreso minero en Huelva y al final digo, oye, pues hay un congreso aquí, un congreso allá y al final tenemos 10 congresos más en la ciudad, pues oye, a lo mejor en vez de cerrar en octubre no cierro.
Yo muchas veces pienso que es que aquí en este caso, en el de Huelva, perdimos la oportunidad de tener un palacio de congresos estupendo con Aqualón. Aqualón, con todos sus espacios esos que tiene abiertos, sería brutal como palacio de congreso.
Bueno, lo dejamos ahí también.
Porque son nueve salas de cine que tienen nueve salas para hacer nueve ponencias a la misma vez.
Sí, sí.
O sea, es que el sitio es brutal. Tienes allí una terraza para hacer networking, eso, con una puesta de sol, que eso no lo tiene nadie.
Sí, es verdad.
Entonces, hemos perdido la oportunidad de tener el mejor palacio de congreso posiblemente, si no de los mejores de Andalucía.
Pero yo creo que la Casa Colón también es... En no. El centro es súper bonita, tiene un encanto
¿no?
histórico bestial.
Ha reformado.
Pero hay que, claro. Exactamente, hay que ponerle...
No, pero José, me refiero a que tú quieres organizar como una especie de fitur pequeñito, como una feria de artesanía, como cualquier cosa, y esos pasillos tan grandes, si estuvieran diáfanos, en vez de tener las tiendas, porque claro, si lo dedicamos a eso tendrían que estar diáfanos, ¿no? Ahí tienes un sitio de exposición brutal, pero es que es brutal, que hay muchísimos metros...
Se nos acaba el tiempo, sí. Perdonad. Y recordarle a todo el mundo que tienen un teléfono, el 610-100-138, que a través de mensajes de WhatsApp pueden participar con todos nosotros. Tenemos un mensaje, por cierto, de un oyente de la semana pasada, lo escuchamos.
Sí, que no deberían de mejorar alguna zona donde la están mejorando y tocar barrios marginales, por ejemplo, como la Hispanidad, Tres Ventanas, algunos puntos La Orden, Calle Honduras, Torrejón, etcétera. Y... eso, y deberían también de hacer, pues, dar más empleo a la gente juvenil o joven o de cierta edad, ¿vale? Que le cuesta mucho más encontrar trabajo. Deberían de fomentar esas cositas que, quiera o no, después la ciudad se agranda con esas ciertas cosas, lo que pienso yo, la verdad.
Pues hablábamos precisamente de la necesidad de generación de empleo y precisamente el sector turístico podría ser un importante generador de empleo. Muchísimas gracias a los tres un día más por compartir con nosotros este ratito. Ya saben que mañana, que los lunes de 6 a 7 tienen este programa en Onda Media y que luego lo podrán escuchar a través de las redes sociales. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Muchas gracias.
2023, Huelva Decide, con Ana Oreiro y Alejandro Ramos.
Life running through my veins.